Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este miércoles 13 de febrero, en este Día Mundial de la Radio, este medio tan creíble, tan entrañable. La radio es información, la radio es conversación, la radio es compañía. Aquí estamos en Onda Madrid. A lo largo de esta jornada nos iremos desplegando por todo Madrid, los que hacemos esta programación, para contar la actualidad y acompañarles durante este día, celebrando el Día Mundial de la Radio, que es un invento de las Naciones Unidas, que fue cuando el Servicio de Radio de Naciones Unidas echó a andar un 13 de febrero de 1946. Y por lo tanto aquí estamos en el Día Mundial de la Radio, contando noticias en Onda Madrid, como cada día y por si acaso. Alcanzaremos los 18 grados, nos dicen los del tiempo con gran entusiasmo. Es decir, que temperaturas primaverales en las horas centrales del día. Ahora mismo tenemos, eso sí, 2 grados en la sierra, 2 en Madrid capital y 0 en la zona sur, es decir, que hace un frío que pela. Pero hay que abrigarse, pero pensando que según avance la jornada, pues va sobrando alguna prenda de abrigo. Y al sol se está bien, se está cómodo y se está agradable. Suben las temperaturas, va a subir la temperatura a mediodía en el Congreso de los Diputados un poco. Se van a votar las enmiendas a la totalidad, las de devolución de los presupuestos al gobierno. Se votan a la vez. No es que se vote primero una del PP y otra del PDCAT, no, todas a la vez. Entonces la suma de los votos, la suma de los intereses particulares, es decir, la posición del PP, de Ciudadanos que han presentado enmiendas a la totalidad, o la de los independentistas, confluyen en la misma votación y tumban los presupuestos del gobierno. O por lo menos esa es la información a esta hora de la mañana. Los independentistas votarán en contra del gobierno, con lo que la legislatura se acortará y ya se maneja, a diferencia de ayer, otra fecha, el 28 de abril, como fecha para las elecciones generales, no el 14 de abril, el domingo de Ramos, el aniversario de la Segunda República, sino el 28 de abril o incluso el 26 de mayo. Ojo con el 26 de mayo, que ya hay convocadas unas municipales autonómicas europeas, el superdomingo, hay una parte del gobierno que cree mejor y del Partido Socialista reunir todas las elecciones el mismo día, porque la maquinaria del Partido Socialista se activa en toda España a las elecciones municipales. Bien es cierto que en la península, en buena parte de la península, en casi todas las comunidades autónomas, habría 5 urnas, pero es que en las islas habría 6, porque eligen cabildos y consejos insulares en Baleares. Cabildos en Canarias, consejos insulares en Baleares. La temperatura sube a mediodía, la temperatura alta también se mantiene en el Tribunal Supremo, y así hasta el último día del juicio a los procesados por rebelión. Ayer los abogados de los procesados se dedicaron a dar su correspondiente mitin para pedir que la nulidad del juicio, y fueron intervenciones en su mayoría políticas cuestionando el sistema judicial español, la democracia española, y que se habían vulnerado los derechos de los procesados, pero sobre todo hubo intervenciones más propias de una tribuna de un parlamento que de un juicio como el que se estaba celebrando. Pero en el uso de la palabra, cada uno puede hacer lo que le parezca, e impávido el tribunal escuchó todo lo que allí se dijo, y el juicio continuará por segundo día. Ayer estuvo presente el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que es el delegado de Puigdemont, hasta el punto de ser el delegado de Puigdemont que Oriol Junqueras no se volvió a saludarle. Ya saben que la relación personal entre Junqueras y Puigdemont se rompió porque uno se fugó y el otro se quedó aquí a asumir las consecuencias de lo que los dos habían hecho. Y ayer Junqueras y algún otro de los procesados ni siquiera saludó a Torra, que sí lo hizo al resto de los procesados. Así estamos empezando a contar en esta mañana, en este miércoles 13 de febrero, Día Mundial de la Radio en Onda Madrid. Y la radio es información, por ejemplo, del tráfico en Onda Madrid hasta ahora. Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues ya encontramos retenciones en las entradas por la 2 en Torrejón de Ardó, también en Alcalá de Henares y en San Fernando, por la 4 en Pinto, por la 42 en Parra y Fuenlabrada, también por la 5 en Alcorcón y Campamento, por la 6 en Majadahonda y El Plantío, y también en la entrada por la M607 en Colmenar Viejo. Además, tráfico intenso ya en la M40, en el tramo de Vallecas a Coslada hacia la 2, también en el barrio La Fortuna y Pozuelo hacia la 6 y en Valdemarín, túneles del Pardo y zona de Miras Sierra ya sentido a uno.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Las 7 y casi 5 minutos. El Tribunal Supremo continúa hoy con su labor en la segunda jornada del juicio por el proceso independentista catalán, por el intento de golpe de Estado de octubre del 17. Hoy será el turno de las acusaciones, es decir, la Fiscalía, la Abogacía del Estado. La Fiscalía pide, acusa por rebelión, la Abogacía del Estado lo rebajó a sedición con el cambio de gobierno y la acusación popular. Y escucharemos al representante de Vox, que es el secretario general de Vox, el señor Ortega Smith. Ayer pudimos escuchar, entre otras cosas, a las defensas de los líderes independentistas afirmar que estamos ante un juicio político. Nos resume la jornada Lupe Ortiz.
No se han dejado en el tintero ningún derecho fundamental que, según ellos, no se haya vulnerado. Andreu van den Eynden, abogado de Junqueras.
Por favor, no nos pongan las caceroladas. No nos pongan el lanzamiento de aviones de papel, ni los cánticos ni las canciones populares. Es que eso es un atentado al derecho a la protesta.
Han clamado que el tribunal no es imparcial y que el escrito de la Fiscalía, según el letrado de Cruisar Benet Salellas, tapa las torturas de la policía.
Es una acusación que encubre la tortura. Detalla y relata una por una las lesiones que los agentes sufrieron y, en cambio, omite por completo las lesiones que ciudadanos y ciudadanas sufrieron ese mismo día.
A Forcadell no se la trata como al resto de la mesa del Parlament, que será juzgado en Cataluña, dice su abogada Olga Arderieu, que incide en que sin violencia una declaración de independencia no es un delito.
Declarar la independencia de una de las nacionalidades históricas no es delito.
Se explican para intentar hasta el final que no haya juicio y de seguir lo quieren sin prisas, Jordi Pina.
Y nos tiene que dar igual si el día 26 de mayo hay unas elecciones o la final de la Champions. Lo importante es respetar el derecho de estos señores y de estas señoras a un procedimiento justo.
Por cierto, que han intentado colarse con toga varios observadores internacionales sin éxito. El tribunal ya lo ha dicho. Para observar está la retransmisión por televisión.
El que sí pudo entrar es el presidente de la Generalitat, Joaquín Torra, que asistió a la primera sesión como público, tiene derecho y fue recibido como autoridad del Estado, que es. Torra ha pedido que se archive la causa y se vuelva al diálogo, Gloria Risco.
Quintorra cree firmemente que el juicio del procés es un acto de venganza contra el pueblo de Cataluña.
Estamos ante un acto de venganza contra un pueblo que decidió decidir, contra un pueblo que defendió las urnas contra las porras, que puso su cuerpo para asegurarse un futuro mejor. Y es exactamente esto lo que algunos no han tolerado y han querido vengarse y hacer también un escarmiento.
En una rueda de prensa en la librería Blanquerna de Madrid, sede de la delegación de la Generalitat, el presidente catalán ha enumerado parte de sus exigencias para solucionar políticamente el conflicto.
Exijo el archivo inmediato de la causa contra la democracia. Segundo, el tribunal tiene que atender las observaciones hechas por los abogados a lo largo del día de hoy si quiere conseguir una mínima imagen de imparcialidad. Tercero, exijo la puesta en libertad inmediata de las presas y presos políticos para que se puedan defender con garantías. Cuarto, pido a los juristas internacionales, a los observadores legales y a las organizaciones internacionales de derechos humanos, civiles y políticos que pongan toda su atención en este juicio farsa y que expliquen todas las vulneraciones que se están produciendo.
Además, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, coraje y valentía para retomar el diálogo y evitar las enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales.
Enmiendas que se votan a mediodía y, salvo que el PDeCAT o Esquerra Republicana la retiren, los presupuestos serán devueltos al Gobierno. Noelia Ontoria.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se quejaba a primera hora de la mañana.
Me hubiera gustado que este debate presupuestario justamente no se hubiera producido en esta semana de inicio del juicio del procés. Creo que ha podido influir en la polarización de los distintos posicionamientos políticos.
Y por la tarde le daban las razones que Ray el PDeCAT. La foto de los líderes independentistas sentados en el banquillo de los acusados se convertía en la excusa del no a los presupuestos entre bambalinas, aunque en público la acusación se dirigía al gobierno por levantarse de la mesa de negociación, con diferencias entre PDeCAT y Esquerra. Ferran Bel pedía poner la autodeterminación en la mesa de diálogo, Joan Tardà en la negociación.
Si ustedes vuelven donde estaban y cerramos poder hablar de todo, no les pido el acuerdo, sino poder hablar de todo, esto será muy fácil.
No se puede construir ninguna solución al margen del principio democrático. Y un eje fundamental del principio democrático es el derecho a autodeterminación.
Fuentes del Gobierno apuntan ya a un proceso de reflexión hoy mismo del presidente del Gobierno para fijar una fecha de adelanto electoral y toma fuerza la del 28 de abril.
En la primera sesión del debate de presupuestos, PP y Ciudadanos volvieron a pedir elecciones anticipadas y hubo reproches entre la ministra de Hacienda y los líderes del PP y de Ciudadanos, como nos recuerda Flor Carazo.
Para Pablo Casado, el gobierno es rehén de los independentistas. Ha reclamado elecciones. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le ha acusado de mentir y le ha afeado sus insultos.
Han estado 8 meses mal gobernando España. Yo podría decir que nunca nadie hizo tanto mal en tan poco tiempo. No alargue más su agonía. Convoque elecciones cuanto antes. Los españoles, desde luego, ya se lo han pedido.
Ha estado durante todos estos días previos con una suerte de insulto en un lenguaje, permítame que le diga, guerra civilista, que lo iguala a la ultraderecha cuando no acepta la voluntad que se expresa en este Parlamento y en la Constitución.
El enfrentamiento entre el presidente popular y la ministra ha continuado en la réplica a cuenta de la política económica de los gobiernos del PP.
Que se estudia hasta en todo el mundo los 2 milagros económicos protagonizados por Aznar y por Rajoy.
¿Sabe dónde está el milagro económico del Partido Popular, señor Casado? En la cárcel.
También el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha reprochado los acuerdos con los independentistas y ha vuelto a pedir elecciones, lo que ha criticado Montero.
Usted tiene el manual de resistencia y los españoles el manual de paciencia. Si estos presupuestos se tumban, será su testamento político. Se están equivocando de socios y lo van a pagar en las urnas. Por eso, usted no tiene lo que hay que tener para convocar elecciones. Dignidad.
Queda camino por delante. Se lo digo por su ansiedad. Se lo digo por su permanente convoque usted elecciones. Que este gobierno vino a gobernar y que mientras que esas tareas sigan pendientes, este gobierno seguirá gobernando.
La ministra ha defendido que dialogar no es una humillación.
7:12. Dato económico de la jornada, la venta de vivienda alcanza su cota más alta desde el año 2008, aunque se desacelera. Es una de las noticias de la crónica económica al comienzo de la jornada con Pablo López.
Quinto año consecutivo en el que sube la venta de viviendas, más de 515.000 transacciones durante 2018, con una subida del 10% en relación a 2017. Son cifras del Instituto Nacional de Estadística que certifican la recuperación del sector del ladrillo, si bien la tasa de crecimiento ha sido inferior a la que se registró en 2017 y en 2016. EIAG comienza a prepararse para el Brexit. Blinda la presencia de accionistas externos a la Unión Europea al 47,5% de su capital, buscando mantener una mayoría europea. Esta limitación no excluye de momento a los accionistas británicos, por lo que en caso de un Brexit duro, es decir, sin acuerdo, se deberán buscar otras soluciones para no tener ningún tipo de problema a la hora de operar en el espacio aéreo europeo. Y Supermercados Día cae al precio de la oferta de Michael Friedman. La falta de concreción de una oferta alternativa resta optimismo a los accionistas, que aprovechan para vender con un pequeño beneficio extra al precio ofrecido por el magnate ruso.
Completamos la crónica nacional a esta hora con Loli Jurado.
Los reyes comienzan este miércoles su primera visita de Estado a Marruecos, que se va a prolongar hasta el jueves, invitados por Mohamed VI, con la que se pretende constatar el buen estado de la relación bilateral, lo que se pondrá de relieve con la firma de casi una docena de acuerdos en distintos ámbitos. Don Felipe y doña Leticia aterrizarán en el Aeropuerto Internacional de Rabat en torno a las 5 de esta tarde, acompañados por los ministros de Exteriores, Interior, Industria, Agricultura y de Cultura. La Audiencia de Barcelona ha absuelto al expresidente de Cataluña Caixa, Narcís Serra, y al exdirector general de la entidad, Adolf Todó, en el caso de los sobresueldos abonados en 2010 a la antigua cúpula de esta entidad bancaria. El tribunal ha considerado que no existe comportamiento delictivo ni en los aumentos de sueldo ni en el proceso que llevó a su aprobación. Quedan absueltos también los otros 39 miembros del Consejo de Administración que estaban acusados. Y el juez del caso Villarejo ha reclamado al digital Moncloa.com los documentos que ha publicado sobre el incendio del edificio Windsor y que lo vinculan a un encargo del excomisario para destruir pruebas comprometedoras para el expresidente del BBVA, Francisco González, sobre FG Valores. El requerimiento se enmarca en la pieza secreta en la que se investiga la llamada Operación Trampa.
Última hora, la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
Manifestación en Cúcuta de la frontera entre Colombia y Venezuela para exigir a Maduro que permita la entrada en el país de la ayuda humanitaria. El presidente interino Juan Guaidó promete que eso ocurrirá el día 23. Los opositores creen que justo en el momento en el que pase la primera caja por el puente internacional, la dictadura de Maduro habrá acabado. En Estados Unidos, el jurado considera culpable al Chapo Guzmán por 10 delitos de narcotráfico como responsable del cártel de Sinaloa. Tras 6 días de deliberaciones y 4 meses de juicio, podría ser condenado a cadena perpetua. La sentencia se conocerá el 25 de junio. La defensa anuncia que apelará. Y Bélgica despierta en huelga general y como consecuencia se cierra el espacio aéreo durante 24 horas. La empresa encargada del control del tráfico aéreo no puede asegurar que ciertos puestos clave, como los controladores, vayan a estar cubiertos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Llegamos a Madrid, hoy se reanuda el juicio también por el espionaje político de la Comunidad de Madrid y lo hace con declaraciones de más testigos, Carlos Ibáñez.
Sí, y entre ellos la del exconsejero Salvador Victoria. En la séptima sesión del juicio celebrada este martes, el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, negaba que él ordenara haber realizado seguimientos a rivales políticos de su partido. Decía González que el único espionaje que conoce es el que se realizó sobre él mismo aquel año 2008 en referencia a los seguimientos de los que fue objeto durante un viaje a Colombia. Eva Prat.
Ignacio González solo tuvo conocimiento de un espionaje, el que sufrió él mismo.
Yo sí fui espiado en el año 2008 y de eso sí que consta acreditado en los medios de comunicación y en los juzgados que yo lo denuncié. Es el único espionaje que yo he conocido en la Comunidad de Madrid. Ni conocía ni ordené nada, porque yo jamás he tenido ninguna competencia en materia de interior, ni en materia de justicia, ni en materia de seguridad. Ni lo he hecho, ni lo haría, ni podía.
En la misma sesión declaraba Francisco Mercado, el periodista del País, que recibió los supuestos partes de seguimiento.
El problema que ocurre con personas como los guardias civiles, policías y funcionarios de la Comunidad de Madrid implicados en esto es que estaban bajo la ley del silencio de su gobierno.
Y el jefe de la unidad que se encargó de la investigación policial, José Luis Olivera, asegura que sí hubo seguimientos.
No sé si los seguimientos son legales o ilegales. Lo que sí que le puedo constatar es que se hicieron. Ellos, yo creo que ellos eran los mandados. O sea, ellos les dijeron que hicieran esto y lo hicieron.
Hoy testifica, entre otros, Salvador Victoria, que fue consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno regional.
Y el Ayuntamiento va a presentar a partir de hoy a todos los interesados la nueva ordenanza que prepara para regular los VTC, que entre otras cosas establece que este tipo de vehículos solo podrán trabajar un máximo de 16 horas al día en la capital y no podrán aparcar a menos de 100 metros del aeropuerto, de estaciones de tren o de intercambiadores de transporte. Mar García.
Para las VTC es como para el taxi, 6 horas máximo de trabajo, 2 jornadas de descanso. Queda prohibida la parada o estacionamiento para VTCs a menos de 100 metros de aeropuertos, estaciones de ferrocarril y autobuses, intercambiadores de transportes, medidas que resume la delegada Inés Abanes.
El registro de autorizaciones, la limitación horaria tanto en horas como en régimen de descanso, la limitación de aparcamiento en nodos de transporte derivado de acumulación de vehículos en esas zonas.
Se limitan los viajes en vacío según la categoría ambiental del vehículo. Se aplica la normativa que impide parar a las VTCs en el carril bus. Francisco López Carmona, director de gestión de la circulación.
Una denuncia por parada en carril bus y por tanto se aplicarían los importes correspondientes. En este caso es una, al igual que una, un vehículo particular, pues sería una sanción de 200 euros.
Madrid tendrá un registro VTC, el borrado se empieza a negociar, la ordenanza estará lista en 2 meses.
Bueno, ¿y qué opina el Gobierno regional de esta nueva ordenanza? Pues que es más importante mejorar la competitividad y la oferta. Por eso prefiere, dice, dar facilidades al sector del taxi en lugar de limitar el margen de maniobra de las VTC. Begoña Alarcón.
El vicepresidente Pedro Royán reconoce al ayuntamiento sus atribuciones para regular horarios y ámbitos de aplicación de los VTC, pero también apunta a que el consistorio puede modificar la ordenanza del taxi para tomar medidas que mejoren su competitividad. El gobierno regional cree que es mejor facilitar que limitar.
Consideramos que es más interesante el que, en lugar de limitar el margen de maniobra y la disponibilidad de las VTCs para que sean utilizadas por los usuarios, consideramos que es más interesante que se den facilidades al sector del taxi para que, en lugar de trabajar hoy 5 de 7 días, pudieran trabajar los 7 de los 7 días y en lugar de trabajar 16 en lugar de 24, pudieran trabajar esas 24 horas.
La Comunidad de Madrid tiene ya muy avanzado el nuevo reglamento del taxi, con novedades como precios máximos, más plazas y la posibilidad de trayectos compartidos. Se trata, en definitiva, dice Royán, de dar más herramientas a los taxistas para que puedan ofrecer a los usuarios un servicio más competitivo.
Y siguiendo con el tema de la movilidad urbana, les contamos que el Ayuntamiento de Madrid ha autorizado el despliegue en la capital de 8.610 patinetes eléctricos de uso compartido, de los más de 100.000 que han llegado a solicitar un total de 25 empresas. Isidoro Méndez.
Solo 18 empresas autorizadas y con un plazo máximo de 2 meses para implantarse. El consistorio pretende corregir, con esta regulación, el primer despliegue de patinetes que se anticipó a las normas. Inés Avanés, delegada de Medio Ambiente y Movilidad.
Un despliegue absolutamente desmesurado que no respetaba las normas de movilidad, ni en parques ni fuera de parques.
Cada distrito tendrá un cupo máximo de patinetes establecido en función de la superficie transitable. Así que en el centro, por ejemplo, estarán autorizados 310 frente a los 823 de Fuencarral el Pardo o los 726 de Moncloa Aravaca.
Creo que, por supuesto, la vigilancia que vamos a hacer desde el ayuntamiento, creo que se va a ver, lo que vamos a ver es un despliegue ordenado y en función de la capacidad de la ciudad.
Podrán circular por carriles bici, pistas bici y por la calzada de calles con una velocidad máxima de 30 kilómetros hora. Estacionar en aparcamientos de motocicletas y bicis.
Bueno, y hoy también se habla de seguridad en Madrid porque el ayuntamiento ha negado que la prejubilación de casi 600 de sus agentes de policía municipal vaya a alterar la seguridad ciudadana. Paloma Nolasco.
Seguridad garantizada porque las prejubilaciones no afectarán a la plantilla que está en la calle. Los casi 600 agentes que dejan el cuerpo realizan tareas administrativas porque son mayores de 59 años, subinspectores u oficiales. El concejal de Seguridad, Javier Barbero, dice que la Junta de Gobierno ya había previsto esta situación y ha aprobado una oferta pública extraordinaria. De momento, y hasta que se produzcan las incorporaciones, se reforzará el personal administrativo y habrá contrataciones.
Hemos pedido a la gerencia de la ciudad el esfuerzo desde el punto de vista administrativo para esas funciones poder tenerlas cubiertas y también hemos pedido a algunas de las juntas que la seguridad como tal se pueda tener pues contratación de guardias de seguridad para los edificios como tal y luego una cierta reestructuración también de algunas unidades.
El Real Decreto que permite a los agentes prejubilarse como a los efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil reducirá la plantilla un 10% y según los sindicatos policiales dejará en mínimos algunas unidades.
7:22. Si alguno de ustedes ha pasado en las últimas horas cerca de la estación de Atocha, seguro que se ha dado cuenta de que el paisaje en ese lugar ha empezado a cambiar con el inicio ayer del desmontaje de la gasolinera que ha ocupado ese lugar en los últimos 50 años. Tras el vencimiento de la concesión administrativa, el ayuntamiento quiere convertir esa zona en un lugar de bienvenida a los visitantes, por lo que la remodelación completa de ese entorno irá de la mano de la reforma de la estación de Atocha. Nacho Murgui es concejal presidente del distrito de Retiro.
Definir qué queremos hacer con ese suelo, que además está en un enclave muy importante de la ciudad, yo creo, ¿no? Pues es una puerta de entrada, un lugar bastante céntrico, de referencia.
Según Murgui, el que esta parcela de más de 2.000 metros tenga zonas verdes o cuente con dotaciones culturales dependerá en gran medida de toda la remodelación de ese entorno. Y nos vamos hasta Loeches, porque esta localidad va a albergar una nueva planta de tratamiento de residuos que va a dar servicio a la Mancomunidad del Este. Sus obras aún no han comenzado, a pesar de que a partir de abril ya no se podrá utilizar el vertedero de Alcalá de Henares, Esther Bernabé.
Y todavía no hay plazos para la ejecución de la obra y eso que el próximo mes, según estudios realizados, ya no se podrá verter las basuras en el vertedero de Alcalá de Henares. El alcalde de Loeches, Antonio Notario, explicaba la situación.
Nosotros nos encontramos el proyecto totalmente aprobado. En ningún momento hemos tenido oportunidad de decir que no queríamos que se hiciera en Loeches. La situación nos permitió quitar la planta de incineración de plasma que estaba prevista en el proyecto, porque entendíamos que eso era una también de las reivindicaciones de los vecinos. Y bueno, nuestras limitaciones siempre han estado marcadas por lo que dicta la ley.
Durante ese tiempo, hasta que se construya la planta de tratamiento de residuos, se sigue sin tener fijada una alternativa para la Mancomunidad del Este.
Bueno, y vamos a terminar en Villaviciosa de Odón, localidad aún conmocionada por la agresión sexual sufrida por una estudiante inglesa de 21 años. Uno de los agresores, un joven camerunés, ya ha sido detenido y se busca al otro asaltante. La joven empieza a ser acosada verbalmente por dos individuos cuando viaja la madrugada del sábado al domingo en el autobús que hace trayecto desde Madrid a Villaviciosa. Cuando se baja en la parada del Zoco, los dos jóvenes la persiguen, la agarran del cuello y la arrastran hasta un callejón oscuro donde es agredida sexualmente. Esa misma noche fue detenido uno de los agresores, pero el otro agresor, también parece ser un joven de 21 años, todavía no ha sido detenido y está siendo buscado por la policía.
Casi las 7:25. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo titula: el falso desahucio de Ruth ha conseguido el respaldo de Podemos y de la PAC. Ruth Melida utilizó a otra persona para acceder a un piso protegido en San Sebastián de los Reyes. Juicio de los espías. Ignacio González, comillas, el único espiado he sido yo. Los patinetes vuelven a la calle, deben cumplir las normas de circulación recogidas en la ordenanza. Procesada Romy Arce por injurias a la policía municipal. La Razón titula: Romy Arce a juicio por injurias a la policía. Se enfrenta a hasta 18 meses de multa por las acusaciones que profirió contra los agentes que actuaron en la muerte del mantero de Lavapiés hace casi un año. VTC a 100 metros de estaciones y aeropuertos. Un banco de alimentos en peligro por Madrid Central. ABC titula: Carmena quiere vetar que los VTC paren en Atocha, Barajas y Méndez Álvaro. Madrid solo permitirá circular a 8.610 patinetes de alquiler. Romy Arce al banquillo por injurias graves a la policía. El PP promete una unidad contra los manteros y recuperar los antidisturbios. Luz verde del gobierno a las tres nuevas universidades privadas. El País titula: Bloqueados en el año nuevo chino. Indignación por la congelación masiva de cuentas bancarias en la última semana como parte de la lucha antiblanqueo. Flores contra las pintadas en las tumbas de Pasionaria y Pablo Iglesias. 20 minutos, la línea 2 de metro lleva 20 días cortada y no tendrá bus hasta el viernes. La capital quiere limitar las VTC obligándolas a descansar. Y en Madrid Diario, descansos, horas de trabajo y viajes en vacío, las propuestas del ayuntamiento para las VTC. El gobierno reclamará a la promotora de las obras de Canalejas por el cierre de la línea 2 del metro.
Completamos este recorrido por la Crónica de Madrid con la agenda cultural de María José Francisco.
Día de estreno de la Gala Mundial de Escena dentro del Festival Internacional de Magia, que estos días se celebra en el Teatro Circo Price, con magia de todas las maneras posibles e ilusiones inéditas por parte de su organizador, Jorge Blas.
8 artistas de distintas nacionalidades van a presentar lo mejor de su magia. Los actos más innovadores, magos de Corea, Brasil, Estados Unidos, Francia, Brasil, un montón de estilos, de formas de hacer magia. Y yo también presentaré unas ilusiones inéditas que nunca antes he presentado.
Madatak es la gran muestra de arte digital, una gran colección de piezas que mostrarán lo más vanguardista, arriesgado y lleno de belleza del arte audiovisual a través de proyecciones, charlas, performance y conciertos en la Nave Digital, la Casa Velázquez o en Cineteca Madrid. La Sartén por el Mando es la obra que los sábados de este mes podemos ver en los teatros Luchana.
Una comedia ácida que critica y ridiculiza a los poderosos, pero también a quienes son sus cómplices. ¿Quién tiene el mando de la sartén? ¿Los medios de comunicación? ¿La
humor y cinismo? Una invitación a reírnos de nuestros miedos en un divertido y ácido montaje con Balbino Lacosta y Roser Puyol como protagonistas. Propuesta musical y solidaria con Los Secretos, Sidecars, Mikel Erentxun e Iván Ferreiro, juntos en la lucha contra el cáncer y en el concierto Destinados a Ayudar, esta noche en La Riviera.
Llegamos a las 7:30 en este Día Mundial de la Radio, miércoles 13 de febrero. Buenos días, Madrid.
Hay algo sobrenatural en tu manera de bailar. Hay veces, ni muchas ni tampoco pocas, que pienso en ti. Hay algo retorcido desde esta alegre impunidad. Hay noches, proclives a las averías.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Este jueves Nieves Herrero les espera en el Museo del Prado.
Le mostraré el museo.
De 4 a 8 de la tarde.
No te aburrirás.
Goya, El Greco, Velázquez, El Bosco, rodeada de grandes artistas, estará Nieves Herrero haciendo Madrid directo desde el Prado porque...
En este museo todo cobra vida.
Y estaremos allí para contarlo, rodeados de arte.
¿Qué mono es?
Onda Madrid, este jueves en el Museo del Prado.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Con la información del tráfico también, ahora mismo. En primer lugar, Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues ahora mismo estamos muy pendientes de un accidente que se ha producido en la entrada a la capital por la 42 en la zona de Fuenlabrada y genera retenciones desde Parla. Por lo demás, continúa la saturación en el resto de accesos, en la 4 en Pinto, en la 5 en Alcorcón y Campamento, también en la 6 en la zona de Majadahonda y El Plantío, por la M607 en Colmenar y Tres Cantos, también en la entrada por la 1 en San Sebastián de los Reyes y en la zona de Alcobendas, por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares y por la 3 en Santa Eugenia. Y en la M40 pues lo peor está en los tramos habituales, el de Vallecas a Coslada hacia la 2, también en el barrio de La Fortuna y en la zona de Pozuelo sentido a 6 y en Valdemarín túneles del Pardo y toda la zona de Mirasierra en sentido a 1. También en la M50 se forman ya las primeras retenciones en la zona de Alcorcón y Boadilla del Monte en sentido carretera de A Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues tenemos que hablar de incidentes. En el centro, comenzamos con el centro de la ciudad, con la calle de Alcalá. En la confluencia con Goya Narváez, en ese punto de la calle de Alcalá, hay un percance, un estrechamiento de calzada debido a al derribo de un semáforo y, por lo tanto, deben circular con precaución si se mueven en sentido Plaza de Manuel Becerra. En la calle de Alcalá, sentido Plaza de Manuel Becerra, en esa zona de Goya Narváez, estrechamiento de calzada. Y de aquí nos trasladamos a la Avenida de América, concretamente a la incorporación a Arturo Soria en sentido salida, Avenida de América en sentido salida, en la incorporación al lateral para conectar con Arturo Soria, hay un vehículo que se encuentra averiado y por lo tanto comienza a formar retenciones. Mucha atención a estos dos puntos, en el resto de la ciudad el tráfico de hora punta.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, les estamos contando la actualidad al comienzo del miércoles 13 de febrero, desde las 6 de la mañana. Día Mundial de la Radio y aquí estamos, como cada jornada contando noticias en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Los presupuestos generales del Estado, los presentados por el gobierno de Sánchez, se someten hoy a la votación de las enmiendas a la totalidad, es decir, las enmiendas de devolución al gobierno del proyecto, y se votan todas a la vez, no una a una, todas a la vez, es decir, que a la vez el PP y Ciudadanos votarán sus enmiendas a la totalidad y los independentistas las suyas, pero confluyen en la misma votación, con lo cual la suma de todos hace que el proyecto del gobierno se ha devuelto al Ministerio de Hacienda. Consecuencia inmediata, pues que el gobierno no va a tener más remedio que convocar elecciones. Bien es cierto que la moción de censura, la coalición de rechazo a Rajoy, tenía un objetivo el 1 de junio, que era convocar elecciones. Estamos a 13 de febrero y de lo que se está hablando precisamente es de esa convocatoria de elecciones que podrían llegar el 28 de abril, no el 14 de abril, aniversario de la proclamación de la Segunda República, Domingo de Ramos, sino el 28 de abril, 11 días antes del comienzo de la campaña electoral de las municipales autonómicas europeas. Es decir, que entre abril y mayo no pararemos de mejorar en cuanto a la campaña electoral y las elecciones. Será una constante. A mediodía subirá la temperatura en el Congreso y sabremos si el presidente del Gobierno tiene que tomar la decisión de convocar elecciones en el mes de abril o juntarlas con las ya citadas elecciones municipales autonómicas europeas el 26 de mayo. Y en el contexto en el que se está desarrollando todo este episodio de la convocatoria de elecciones es el juicio en el Tribunal Supremo a los líderes independentistas. Segunda jornada, hoy escucharemos a la Fiscalía, que mantiene la acusación por rebelión, la Abogacía del Estado, que con el gobierno de Sánchez cambió a sedición, y las acusaciones populares, en este caso, la que representa el partido Vox. A las 10 de la mañana se reanuda la vista oral. Hay otros asuntos en la jornada de hoy que nos avanza ya ahora mismo Loli Jurado.
Una jornada intensa la que tenemos por delante, en la que, como decías, Juan Pablo, el gobierno de Pedro Sánchez podría decidir el adelanto de las elecciones generales dependiendo del apoyo a los presupuestos generales por parte de los independentistas. Una decisión que varios miembros del gabinete conocerán en Marruecos, donde los reyes inician hoy un viaje oficial, el primero de Felipe VI al país vecino desde su proclamación en junio de 2014. Les acompañan varios ministros, el de Exteriores, Josep Borrell, Interior, Fernando Grande Marlaska, Industria, Reyes Maroto, Agricultura, Luis Planas, y de Cultura, José Guirao. La secretaria de Estado de la España Global, Irene Lozano, defiende hoy la labor de su departamento en defensa de la imagen y reputación de España en el exterior, coincidiendo con la campaña en el exterior lanzada por el mundo independentista con motivo del juicio contra los líderes del Procés, mientras el expresidente Puigdemont continúa su periplo por los diferentes foros internacionales para hacer justo lo contrario. Hoy visita Groninga, en Holanda, donde participará en una entrevista coloquio con el título Una Cataluña independiente en el aula magna de la universidad. Y hoy estaremos pendientes de otro juicio, el de las adjudicaciones presuntamente irregulares de Aena a la Gürtel, y en el que están acusados el cabecilla de la trama, Francisco Correa, y el exdirector de comunicación del ente público, Ángel López de la Mota. Es el cuarto al que se enfrenta el cabecilla de la red, que actualmente se encuentra en la cárcel madrileña de Valdemoro y ya ha sido condenado a más de 60 años de cárcel en otros juicios de la trama.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 24 minutos. Contamos a esta hora el pronóstico del tiempo.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Elena Miñambres.
Este miércoles no nos va a traer sorpresas en lo meteorológico. Seguimos con ese potente anticiclón, por lo tanto vamos a seguir disfrutando de cielos muy azulados, despejados, con escasa nubosidad y con mucho sol. Además, las temperaturas máximas volverán a remontar un poquito más, lo que quiere decir que a partir del mediodía volveremos a ver termómetros cercanos a los 15-16 grados en Madrid, 16-17 en la comarca de Las Vegas, en esas localidades sureñas. Por lo tanto, ambiente muy suave en las horas centrales del día y toca abrigarse un poquito más durante las madrugadas, porque las temperaturas, aunque están ascendiendo en puntos de montaña, siguen siendo muy frías, cercanas a los 0 grados en numerosas localidades madrileñas.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 900 20 20 11.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y en Onda Madrid, el enfoque con Félix Madero. A esta hora, el primero de la mañana. Buenos días, Félix.
Buenos días, Juan Pablo. Si los oyentes han seguido los testimonios del Pleno de Presupuestos de ayer, habrán notado, y no solo por el contenido, también por el tono de las intervenciones, que la legislatura está agotada. Los independentistas rechazarán las cuentas no por razones presupuestarias, que interesan poco en este momento, sino porque el Gobierno no pone en un papel que se hable de la autodeterminación. Desde ese sentido, la ministra de Hacienda tiene razón cuando llama chantajistas a los de Puigdemont y a los de Junqueras. La fecha de las elecciones es un asunto del presidente del Gobierno y solo de él. Probablemente hoy, tras el rechazo de los presupuestos, si es que se produce, sabremos cuál será el calendario, pero el día 28 de abril parece el más oportuno, tanto para el PSOE como para los dirigentes territoriales del partido. La política, mezclada con el juicio a los secesionistas catalanes, genera un ambiente irrespirable en España, y seguramente solo se puede oxigenar con una convocatoria electoral. Lo que pase después de esto está por ver, pero ojalá las urnas arrojen un resultado, el que sea, que otorgue la suficiente fortaleza al gobierno encargado de gobernar España, sea el gobierno que sea. Les confieso que mi esperanza en ese sentido es poca, casi nula.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Comenzamos en la Unión Europea, en Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. La Comisión Europea expresó ayer su apoyo a las instituciones españolas legales y democráticas en el marco del juicio que se está llevando a cabo contra los líderes independentistas. Así se expresó el vicepresidente de la Comisión Europea, Jyrki Katainen, quien pidió además que no se politice un asunto que nada tiene que ver con la política. En una rueda de prensa posterior a la reunión del Colegio de Comisarios en Estrasburgo, Katainen, que fue preguntado por este asunto, recordó que la posición de Bruselas es bien conocida, refiriéndose a las múltiples ocasiones en las que los líderes europeos han expresado su apoyo al gobierno y a las instituciones de nuestro país. También añadió que lo más importante es que se garantice que todo se desarrolla de acuerdo a la Constitución española. Bruselas, dijo por último Katainen, confía plenamente en la justicia española.
De la Unión Europea a Estados Unidos, de Bruselas a Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Donald Trump dice no estar satisfecho con el principio de acuerdo alcanzado en el Congreso sobre seguridad fronteriza para evitar un nuevo cierre parcial del gobierno. Y es que la nueva propuesta bipartita no contempla los casi 6.000 millones de dólares que el mandatario pedía para construir el muro. Aún así, este martes el presidente descartó dejar otra vez al Ejecutivo sin fondos por las discrepancias sobre su gran promesa de campaña. Sin embargo, la noche anterior, en un mitin en la ciudad fronteriza de El Paso, en el estado de Texas, Trump dio a entender algo bien diferente a sus simpatizantes, diciendo que nunca firmaría una propuesta de ley que llevara a la liberación masiva de delincuentes violentos en el país. Pero ante la negativa de los demócratas a concederles los fondos para su muro, Trump ha cambiado su retórica y asegura que el muro está siendo construido a gran velocidad. Lo que no está claro es con qué presupuesto se está llevando a cabo. Lo que no descarta el mandatario es declarar una emergencia nacional en la frontera para poder destinar fondos para el muro sin la aprobación de los legisladores. Mientras, la organización Reporteros Sin Fronteras ha expresado gran preocupación por el ataque a un cámara de la BBC durante el mitin de Trump en Texas, algo que ocurre después de que el presidente insista en calificar a la prensa como el enemigo del pueblo. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
El juicio a los responsables del golpe en Cataluña, sentados en el Supremo, y los presupuestos en el Congreso. Todo en las portadas de los periódicos.
El País titula: el gobierno asume la derrota del presupuesto. La Moncloa rechaza las exigencias de los secesionistas y se inclina por adelantar las elecciones al 28 de abril. Los abogados del Procés lanzan una ofensiva política el primer día del juicio. Solo los defensores de los exconsellers Joaquín Forn y Santi Vila presentan una estrategia basada en argumentos jurídicos. El Mundo titula: Junqueras marca la línea dura contra el Tribunal Supremo y desprecia a Torra. Tres sumarios. Su abogado desarrolla el alegato más político y acusa a los jueces de tratarles como a terroristas. Asegura que se trata de una causa general y prospectiva contra el independentismo. El juicio por el 1 de octubre arranca sin apenas incidentes y sin grandes movilizaciones en Cataluña. El gobierno convierte en un acto electoral el debate del fracaso de sus presupuestos. El PSOE maneja ahora el 28 de abril para las generales y rechaza el superdomingo de mayo.
¿Cómo tratan las dos cuestiones La Razón y ABC?
La Razón titula: sentencia a la legislatura. El presidente prevé desvelar hoy su hoja de ruta tras el varapalo a las cuentas en el Congreso. Los independentistas tumbarán hoy los presupuestos y dejan a Moncloa sin margen para agotar el mandato. Sánchez activa el modo campaña y da aire a una convocatoria electoral que ayer fijaban en el 28 de abril. División en el PSOE, Ábalos maneja sondeos que avalan el superdomingo. El soberanismo opta por la línea dura, comillas, no hagan de salvapatrias. El líder de Esquerra Republicana niega el saludo a Torra, que acudió a la primera vista del juicio. ABC titula: presos del victimismo. Los abogados de los acusados por el golpe del 1 de octubre abren el proceso con arengas políticas, críticas de parcialidad al Supremo y apelando a la Constitución, de la que reniegan sus representantes. En la página 2 de ABC, Sánchez asume que no tendrá presupuestos y baraja el 28 de abril para ir a las urnas. Los independentistas no ceden ante la amenaza electoral y votarán no. Pablo Casado advierte de que el gobierno está muerto y exige elecciones. El debate sobre una fecha electoral genera divisiones en el entorno de Sánchez.
Otros temas que podemos destacar esta mañana en las portadas, si caben.
Seguimos en la página 2 de ABC. La ayuda llegará a Venezuela en 10 días, sí o sí, dice Guaidó. Carmena quiere prohibir que los VTC paren en Atocha y Barajas. El Mundo. Guaidó promete que la ayuda humanitaria entrará en Venezuela en 10 días. Red Eléctrica Española compra hispasata a Vertis por 949 millones. El País. Günther Hassinger, director científico de la Agencia Espacial Europea, comillas, hay vida inteligente ahí afuera, pero está demasiado lejos. La venta de viviendas crece el 10% en un año y regresa al nivel de 2008. En La Razón, cadena perpetua para el narco Chapo Guzmán.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales?
El Confidencial, hacia el probable fin de la legislatura, el separatismo da por muerto los presupuestos y el gobierno apuesta por las urnas el 28 de abril. El Independiente, Sánchez pretende convertir el fracaso con Cataluña en su mejor baza electoral. En el Español, Sánchez se inclina por elecciones el 28 de abril para que Rivera no tenga tiempo de recuperar el centro. 20 minutos, primera sesión por el 1 de octubre. El juicio del proceso arranca con el ataque frontal de las defensas contra la causa. OK Diario. Narbona, Cristina Narbona, presidenta del PSOE, ordenó por email a las empresas que pagaran la campaña del PSOE investigada por financiación ilegal. El diario.es. El gobierno busca cerrar la legislatura con la foto del independentismo y las derechas tumbando sus presupuestos. El diario.es. Juan Pablo lleva hoy una encuesta sobre elecciones generales. Dice, el tripartito de la derecha consolida su mayoría con el ascenso de Vox. El sondeo otorga a las formaciones de la derecha el 51,2% de los votos frente al 39,5% que sumarían PSOE y Unidos Podemos ante un escenario de elecciones anticipadas. Moncloa.com, la soledad de Francisco González mientras ardían las redes por el Windsor. Voz Populi, los secesionistas dejan tirado a Sánchez y le abocan a convocar elecciones. Y en lainformación.com, el Real Madrid ficha a JP Morgan y Citigroup para colocar una emisión de 400 millones en bonos.
Los titulares de la jornada, como no tienen respaldo en las páginas editoriales.
En El Mundo, el editorial se titula Un juicio con plenas garantías. Dice, a los 12 acusados no se les juzga por sus ideas, sino por quebrantar la ley. El otro editorial se titula Unos presupuestos de cuerpo presente. En ABC, el editorial se titula El Supremo no es lugar para mítines. Dice, el argumento para no tener que anular el juicio lo ofrece el propio separatismo con su incoherencia, su sectarismo y sus mentiras. El otro editorial se titula Venezuela, víctima de la equidistancia. En La Razón, el editorial se titula Se juzga en Madrid, no en Estrasburgo. Dice, si las defensas se mantienen extramuros del ámbito procesal, harán un flaco favor a sus clientes, puesto que estamos en la cristalización del proceso penal donde cuentan las pruebas. En El País, el editorial se titula Derecho robado. Dice, la ley actual hace casi imposible votar a los que viven en el extranjero. El otro editorial se titula El grito de Teruel.
¿Qué? Artículos de opinión, columnas que buscan mármol, frases que buscan mármol, no se pueden perder nuestros oyentes. Javier.
Juan Pablo, en el Confidencial, Carlos Sánchez titula su artículo Montero hace de Sánchez, Indepes y la derecha son la misma cosa. Dice, el gobierno, a punto de convocar elecciones, estrena estrategia. Ahora busca situar al PSOE en la centralidad política. Observa una pinza entre los independentistas y la derecha. En ABC, el horizonte de Ramón Pérez Maura se titula Nos roban la cartera y ni nos enteramos. Dice, el limpio nombre de España se va arrastrando por los medios de comunicación europeos en los que la Generalidad desembolsa cifras astronómicas. La tercera la firma hoy el académico Guillermo Velasco Fabra. Se titula Cataluña vuelta al origen. Escribe que los auténticos valores en Cataluña se han basado históricamente en la búsqueda permanente del ideal de excelencia en la empresa, en la educación con el cultivo de la belleza y en la vida del espíritu a través del humanismo y de la ciencia. Solo el poder transfigurador de estos valores permitirá a Cataluña superar la actual etapa de decadencia. En El Mundo, la tribuna la firma el catedrático Manuel Álvarez Tardío con este título, Derrotas culturales, alerta sobre el peligro que supone para la creación de la identidad política el desplazamiento del PSOE hacia posturas radicales que no solo cuestionan la guerra y la dictadura, sino también el periodo constituyente de 1978.
Imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
La misma foto, Juan Pablo, en todas las portadas, en todos los periódicos. La imagen de los acusados del proceso sentados en el banquillo del Tribunal Supremo. Eso sí, El Mundo y El País recogen el momento en el que el presidente catalán, Quim Torra, le saluda desde la parte de atrás y todos se vuelven menos tres. Uno de ellos, Oriol Junqueras, el líder de Esquerra Republicana, que le desprecia.
Te quedan los titulares de la prensa económica, la prensa de color salmón.
Expansión. Red Eléctrica Española compra Hispasat. En 5 días, Red Eléctrica crece en Telecos con la compra de Hispasat. El economista Reynes culmina el plan de ventas de Naturgy por 3.100 millones. CapitalMadrid.com, la venta de viviendas alivia las heridas del frenazo hipotecario. DiarioAbierto.es, la nueva ruta de la seda impulsada por China moverá 117.000 millones de dólares en 2019.
Titulares de la prensa de Madrid que completamos esta mañana con los titulares de la prensa en Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
El juicio en todas las portadas, ¿no?
Efectivamente, el periódico abre edición con el titular Defensa al ataque. La Vanguardia destaca que la defensa abre el juicio del 1 de octubre con un alegato político, y el diario Ara dice una frase de lo que podría ser uno de estos alegatos, de uno de los abogados de la defensa que le pedía al tribunal hagan de jueces y no de salvapatrias. La foto más reproducida, la que estaba comentando ahora mismo Javier, esta instantánea en que se ve a casi todos los acusados en prisión preventiva de medio grado, saludando a Quim Torra, todos menos Oriol Junqueras.
Sí, sí, que mira hacia el frente. ¿Denuncia de manipulación dónde, Rafa?
Pues en Berlín. Te cuento, los autores del documental Dos Cataluñas, hablamos de él hacía tiempo, producido por Netflix, devolvieron el premio del Festival de Cine por la Paz de Berlín después de que Carles Puigdemont aprovechara el acto de entrega del galardón para hacer un discurso que ellos calificaron de netamente político. Los autores del documental defienden la neutralidad de su trabajo y creen que fue una manipulación que la cuestiona.
Otra vez el PNV, ¿qué es lo que pasa, Rafa?
Vamos a ver, todos dan por hecho que hoy se tocarán los presupuestos, que vamos a elecciones anticipadas, pero algunos no se resignan. El Digital Crónica Global cuenta que los diputados del Partido Nacionalista Vasco están actuando de mediadores entre los independentistas catalanes y el gobierno Sánchez para conseguir que se retiren las enmiendas a la totalidad de los presupuestos a ultimísima hora.
¿Quién va a romper la disciplina, Rafa?
Pues ni que se convenciera a los independentistas, no está garantizado que salgan estas cuentas, porque una de las diputadas de En Comú Podem, integradas en el grupo de Podemos, ha anunciado que romperá la disciplina de voto como protesta por la decisión del gobierno de no dejar zarpar el barco Open Arms para continuar sus misiones de rescate en el Mediterráneo.
¿Absoluciones?
Todos los periódicos recogen hoy la sentencia de la Audiencia de Barcelona, en la que se absuelve a todos los anteriores directivos de Caixa Catalunya acusados, juzgados por administración desleal.
¿Y un titular para una denuncia?
Denuncia o denuncias. Los obispos catalanes decidieron tomar la iniciativa ayer, reunidos, y ser ellos mismos los que lleven ante la justicia los presuntos o supuestos casos de abuso sexual. Si se dan dentro de la Iglesia, los obispos reunidos, como decíamos ayer, animan también a las víctimas a hacer lo mismo y piden perdón por los casos que se hayan producido.
Por cierto, Rafa, que en este Día Mundial de la Radio, que sepas que ahora mismo tu intervención ha sido escuchada en Telemadrid, porque hemos conectado en directo con los compañeros del Buenos Días de Telemadrid, que ofrecían a sus espectadores este estudio, imagen de este estudio, y por supuesto ha sonado tu voz desde Barcelona. Que tengas un buen día, Rafa Ribot.
Pues saludos a todos los oyentes de Onda Madrid, a los telespectadores de Telemadrid, y buenos días para todos.
Luego te espero en la tertulia.
Hasta luego.
La hora del deporte, las 8 menos 8.
Onda Madrid, deportes.
Dicen los del Madrid que en Ámsterdam empezó todo, Laura Cabrera.
Bueno, empezó, sí, hace ya unos cuantitos años, ¿eh?
La séptima.
En aquel escenario y aquel gol de Mijatovic, sí, y a partir de ahí pues vinieron muchas más. Y dicen los madridistas que por qué no estamos o están en el mejor momento de la temporada y por qué no ir a por la cuarta consecutiva. Ayer tomó la palabra tanto el entrenador Solari como el portero Thibaut Courtois, y precisamente el portero del Real Madrid, ante el buen momento del conjunto blanco, reflejaba ese optimismo en sus palabras. ¿Es posible ganar la cuarta Liga de Campeones consecutiva?
¿Creéis que es posible la cuarta Champions consecutiva para el Real Madrid?
Yo creo que sí, yo creo que cada año, si vas a preguntar en cada equipo quién crees que es favorito para jugar la final de Champions, yo creo que casi todos los jugadores van a ser Real Madrid, porque yo creo que tenemos un equipazo y además tenemos la experiencia en este equipo para saber lo que es para llegar ahí hasta la final. Luego hay muchos buenos equipos en la competición y hay que ir poco por poco, y primero con Ajax.
Allí fue, como decimos, el escenario, ahora llamado Johan Cruyff Arena, entonces el Amsterdam Arena, donde el Real Madrid conseguía aquella séptima Copa de Europa, y ayer Solari también se refirió a ese momento y por qué va a ser un partido tan especial.
Sí, es cierto que tenemos grandes recuerdos de este estadio, y aparte a partir de esa Champions se ganaron muchas otras. Ojalá que esto sea una continuidad, ¿no? Enfrentaremos el partido con toda la seriedad, con todo el respeto por un club tan importante y que aparte tiene un muy buen presente, y con toda la humildad y con el mismo espíritu que hemos enfrentado los últimos partidos.
En lo deportivo la duda está en la banda izquierda, Reguilón o Marcelo en el lateral, y veremos si Vinicius o Bale en el interior. Casemiro, con un proceso gripal, nos entrenó ayer sobre el césped del Arena Johan Cruyff, y en caso de no recuperarse será Nacho el que ocupe su lugar en el centro de la zaga junto con Sergio Ramos, que cumple su partido 600 con la camiseta blanca. Por cierto, el capitán del Real Madrid está percibido. Si ve tarjeta amarilla, se perderá el partido de vuelta en el Bernabéu. Vinicius, como viene demostrando en los últimos partidos, está siendo una de las grandes sensaciones de este Real Madrid, y ayer un exmadridista como Kiko Casemiro, Silla, ahora en el Leeds United, fue protagonista en el partido de la una y hablaba y destacaba la figura de la joven perla brasileña del Real Madrid.
No, un fenómeno. Yo creo que está llamado a ser uno de los mejores del mundo, ¿no? De aquí al futuro. El potencial, todo el mundo veía que tenía. Yo creo que también la edad esta de no tener esa presión quizá de ser más veterano y tirar del carro, yo creo que le está viendo bien. Pero sí que es verdad que es un tío muy joven y creo que está demostrando que es eso, ¿no? Que no tiene miedo a jugar contra un Barça en el Camp Nou y hacer como lo hizo contra un Atlético Madrid. O sea que me alegro mucho por él, porque aparte es un muy buen chaval, tiene la cabeza muy bien amueblada en su sitio y sabe lo que quiere, ¿no? Y me alegro mucho por él.
El partido a las 9 de la noche, Ajax Real Madrid desde las 8 y media. Todos los detalles en la sintonía deportiva de Onda Madrid, 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Los octavos de final se abrían ayer con dos partidos: la victoria del Paris Saint-Germain 0-2 en Old Trafford ante el Manchester United, con goles de Kimpembe y Mbappé, y también un extraordinario Di María. De Gea, que falló en el primer gol, salvó sin embargo a los Reds de una goleada mayor. El Paris Saint-Germain, que jugó sin Neymar ni Cavani, presenta su candidatura para hacerse con su ansiada Copa de Europa. Y en Roma, victoria del equipo local 2-1 ante el Oporto de Iker Casillas. El español Adrián López consiguió el gol en terreno contrario, que da alas a los portugueses para el partido de vuelta. En el Atlético de Madrid, Gilmarín tomó la palabra en un acto de alianza con Telefónica, con el Atlético de Madrid, para dotar de mejor tecnología al Metropolitano, y habló del VAR. Los rojiblancos, que se sienten perjudicados por los últimos arbitrajes, especialmente el del sábado ante el Real Madrid en el derbi, se vieron representados en las peticiones del consejero delegado del Atlético de Madrid.
Quien regula no permite al árbitro del VAR entrar a interpretar las interpretaciones del árbitro de campo. Yo creo que después de la inversión tan grandísima que estamos haciendo los clubes de fútbol en tecnología, sobre todo a nivel del videoarbitraje, creo que sería necesario ser un poco más valientes y dar un paso más para que no haya ningún tipo de problema en que uno corrija al otro, o bien forzar a que el que está abajo revise su decisión. Hay demasiado en juego. Nosotros estamos ahora dolidos por lo que nos ha pasado en los últimos partidos, pero tenemos que aceptarlo. No vale el pataleo, no vale el lamento. Lo que sí vale es ver si somos capaces de, entre todos, no presionar, pero sí pedir que haya un poco más de valentía a la hora de revisar con más frecuencia este tipo de jugadas, que todas son interpretables.
En lo deportivo, una buena noticia. Diego Costa completó por primera vez un entrenamiento con el grupo después de 69 días de recuperación de la intervención quirúrgica del quinto metatarsiano al pie izquierdo, y una mala. Lucas Hernández estará al menos 10 días de baja por una distensión de ligamentos en la rodilla derecha, lesión que se produjo en el derbi contra el Real Madrid. Y en baloncesto, el Montaquit Fuenlabrada ya tiene nuevo entrenador, el tercero de esta temporada. Se trata de J. Cuspinera, que sustituye al argentino Néstor García, que dimitió el sábado tras la derrota ante el Barcelona.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 8:30, Ajax-Real Madrid. Partido de ida de los octavos de final de la competición europea.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. En este miércoles 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, que estamos celebrando convenientemente y como corresponde, en un medio de comunicación tan cercano, que informa, que acompaña, la radio es conversación, que entretiene. Fue la Asamblea General de Naciones Unidas la que aprobó que el 13 de febrero fuera el Día Mundial de la Radio. Dirá usted, ¿por qué? Bueno, pues el 13 de febrero de 1946 se creó el Servicio de Radio de las Naciones Unidas y desde entonces es el Día Mundial de la Radio. Hemos tenido oportunidad hace unos minutos de saludar a los espectadores de Buenos Días de Telemadrid, que han venido a vernos en esta mañana, a ver cómo estamos en la radio, contando la actualidad desde las 6 de la mañana y hasta las 10 en esta parte de Buenos Días Madrid, que por supuesto toda la programación de hoy de Onda Madrid estará en lugares no habituales, no habituales al estudio de radio. Ya irán ustedes descubriendo a lo largo del día dónde vamos a aparecer cada uno de nosotros, incluido un servidor. Allá en lo alto. Han decidido que la radio también suba a lo más alto. En esta jornada, en la que nos dicen los del tiempo que nos esperan 18 grados ahí fuera. Están esperando ahí fuera 18 grados. No se quede usted en casa. Le están esperando a usted los 18 grados. A mediodía. En las horas centrales del día, que dicen los del tiempo. Bueno, depende de la hora que se levante cada uno, tiene el centro del día donde pueda. Pero ahora mismo, abríguense, ¿eh? No se me vengan arriba, hace frío. 2 grados en la sierra, 3 en Madrid capital, 1 grado en la zona sur. Tápense, pero luego ya saben, se pueden ir destapando un poco según comience la jornada y se caliente la temperatura, como se va a calentar la temperatura en el Congreso de los Diputados cuando se voten las enmiendas a la totalidad de los presupuestos, que se votan a la vez y, por lo tanto, la suma de todos, cada uno desde su lugar, hace que el gobierno vea cómo le devuelven los presupuestos generales del Estado al lugar de origen, es decir, al Ministerio de Hacienda. El gobierno da por hecho que los presupuestos no van a salir adelante. Ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asumía que esto va a ser así y equiparaba a lo que llaman desde el Partido Socialista las derechas, en ese lenguaje muy parecido a lo de los años 30, las derechas, y los independentistas. Culpaba por igual a las derechas, al PP y a Ciudadanos, porque la otra de las derechas de momento no está en el Congreso, aunque las encuestas como la que tenemos aquí delante del diario.es ya asoma a Vox también en el Congreso de los Diputados. Las derechas y los independentistas pues tumban los presupuestos y por supuesto tumban al gobierno.
Todo indica que el independentismo votará en contra de unos presupuestos sociales buenos para Cataluña y las derechas en contra de unos presupuestos sociales buenos para España. Son, señoría, unos y otros los que votan juntos para rechazar la recuperación de derechos que merece la ciudadanía.
Votan juntos porque las enmiendas a la totalidad se votan juntas, no se vota primero la del PP, vamos a votar. No, se votan todas a la vez. Entonces cada uno vota a favor de su enmienda y se juntan todos a la vez, lógicamente. Aparecen los votos en contra del proyecto del gobierno del PP, Ciudadanos, Esquerra y el PDeCAT, pero cada uno vota su enmienda, pero se suman todos a la vez. Y por eso dice la ministra, y el gobierno está diciendo que se suman todos para tumbar al gobierno. Sobre las 2 de la tarde, en las horas centrales del día, que dicen los del tiempo, tendremos el resultado de la votación y será entonces cuando el presidente del gobierno pueda apretar el botón del pánico de convocar elecciones. Ese botón, que es la competencia exclusiva del presidente del gobierno. Ayer se hablaba del 14 de abril, del Domingo de Ramos, 88 aniversario de la proclamación de la Segunda República. No parece que el 14 de abril vaya a ser la fecha. De hecho, se desmintió automáticamente. Ahora ya se habla del 28 de abril. Eso indica que la campaña electoral comenzaría el Viernes Santo. 28 de abril, elecciones. Y 11 días después se comenzaría la campaña de las elecciones municipales, autonómicas y europeas. Luego está el 26 de mayo. Juntarlo todo el 26 de mayo. El problema es que en la península habría, en la mayoría de las comunidades autónomas, 5 urnas. Y en las islas, 6. Porque en Canarias eligen a los cabildos directamente, los gobiernos provienen de cada isla y los consejos insulares de cada isla de Baleares. Ayer hubo mucho reproche, mucho cruce de acusaciones demostrando que más allá de los presupuestos estábamos en un ambiente de campaña electoral y de mucha tensión política, como demostró la intervención del presidente Pepe Casado y la réplica de la ministra de Hacienda Montero.
La ministra del 23% de paro viene aquí a dar lecciones a este grupo parlamentario que muy a su pesar ha salvado a España 2 veces de la crisis, que se estudia hasta en todo el mundo los 2 milagros económicos protagonizados por Aznar y por Rajoy.
¿Sabe dónde está el milagro económico del Partido Popular, señor Casado? En la cárcel.
La tensión subió hoy mucho, los independentistas además hablaron de oportunidad perdida y la ministra les dijo que ese era chantaje, que lo que estaban haciendo era un chantaje al gobierno, que no eran exigencias propias de una negociación presupuestaria, sino un chantaje pidiendo que en un documento se ponga que el gobierno se va a sentar a hablar, además de con un mediador, que yo lo había aceptado el gobierno, hablar del derecho a la independencia, lo que llaman derecho de autodeterminación. En este caso, en la relación del gobierno con los independentistas, le pasa con el independentismo lo que al jefe de la policía de la película Casablanca, que cuando está cerrando el casino, él, por orden suya, porque se juega, pues le traen las ganancias, su señor, sus ganancias. Nos pide la autodeterminación y no puede ser, como dijo ayer la ministra de Hacienda, mientras al fondo se iba marchando la figura de ese mediador que sí había aceptado el gobierno de España. Por cierto, que el que hizo de mediador ayer fue Pablo Iglesias, que en las últimas horas ha mantenido contactos con todos los de la coalición de rechazo a Rajoy, el grupo de moción de censura que echó a Rajoy, independentistas y demás, para tratar de salvar los presupuestos y, por supuesto, al gobierno. A esta hora, como les digo, la noticia es que no siguen los presupuestos, que decaen y se acaba la legislatura. Queda mañana y ya veremos lo que ocurre en las horas centrales del día. Segunda jornada, no hay que perder de vista, y que tiene mucho que ver lo que está sucediendo en el Congreso, con el juicio a los acusados por rebelión en octubre del 17, los líderes independentistas. Ayer sus abogados acusaron al Estado de montar un juicio político, de restringir derechos constitucionales. En realidad, buena parte de las intervenciones de los abogados fueron alegatos políticos, como demuestra Andreu van der Eyden, que es el abogado de Oriol Junqueras y Raúl Romeva.
Yo creo que por decencia la acusación tendría que quitar y expulsar y expurgar la causa para... Hombre, no nos pongan las caceroladas. Por favor, no nos pongan las caceroladas. No nos pongan el lanzamiento de aviones de papel, ni los cánticos ni las canciones populares. Es que eso es un atentado al derecho a la protesta.
El juicio nos deja imágenes destacadas como la del presidente de la Generalitat, Joaquín Torra, que tiene derecho a estar y ser recibido como la máxima autoridad del Estado en Cataluña, y así lo fue en el Tribunal Supremo, saludando a los acusados, y 3 de ellos ni se vuelven, entre ellos Oriol Junqueras, porque Oriol Junqueras considera que Torra es el delegado de Puigdemont en la Generalitat, y Puigdemont se fugó y él se quedó a dar la cara y ahí está sentado en el juicio. Y son dos formas distintas de enfrentar la decisión que tomaron ambos, Junqueras y Puigdemont. Puigdemont se fugó, Junqueras se quedó y, por supuesto, ni le saluda a Torra, como se ve en las imágenes que hoy están en todos los periódicos, las imágenes de la televisión, por supuesto que sí. Hoy es el turno de las acusaciones, empezando por la Abogacía del Estado y la Fiscalía General. La Fiscalía mantiene la acusación de rebelión. La Abogacía del Estado rebajó a sedición con el cambio de gobierno, del gobierno de Sánchez al gobierno de Rajoy. Y luego la acusación popular, que será el momento para que se haga famoso el secretario general de Vox, Ortega Smith, más famoso todavía, porque va a tener la oportunidad de intervenir y mucho en este juicio, y es la acusación popular en este caso. En la Audiencia Provincial de Madrid, otro juicio. En calidad de testigo declaraba Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, en el juicio de los espías. el caso de Mortadelo y Filemón en la Comunidad de Madrid, el espionaje interno dentro del Partido Popular, negó que ordenara realizar seguimientos en 2008 a rivales políticos dentro de su propio partido, el PP, y recordó que a él le espiaron.
Ni conocía ni ordené nada, porque yo jamás he tenido ninguna competencia en materia de interior, ni en materia de justicia, ni en materia de seguridad. Ni lo he hecho, ni lo haría, ni podía.
A él le espiaron cuando estuvo fuera de España. El actual estado del PP no se entiende sin esta herencia que supone tener, por ejemplo, de contemplar juicios como el que se está celebrando en la Audiencia Provincial de Madrid. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. Con David Herráez y Loli Jurado, los Reyes comienzan la visita de Estado a Marruecos.
Es la primera visita de máximo nivel de Felipe VI al país vecino desde su proclamación en junio de 2014. Viaje oficial que pretende constatar el buen estado de la relación bilateral, lo que se pondrá de relieve con la firma de casi una docena de acuerdos en distintos ámbitos.
El juez del caso Villarejo reclama los documentos sobre el incendio del Windsor.
Pide al digital Moncloa.com los documentos que ha publicado y que lo vinculan a un encargo al excomisario José Villarejo para destruir pruebas comprometedoras para el expresidente del BBVA, Francisco González, sobre FG Valores.
La Audiencia de Barcelona absuelve a Todó y el exvicepresidente Narcís Serra por los sobresueldos de Encaixa Cataluña.
No hubo delito ni en su comportamiento ni en el de los otros 39 acusados del Consejo de Administración. El tribunal no ve delictivo el aumento de sueldos, pero sí difícilmente digerible por la sociedad.
La venta de viviendas alcanza otra vez su cota más alta desde 2008, pero se desacelera.
El año pasado se vendieron en España 515.000 viviendas, cifra que supone un aumento del 10% respecto a 2017 y el mayor volumen de transacciones desde 2008. Aunque el indicador sumó su quinto año al alza, pisa el freno en su recuperación.
Red Eléctrica compra Hispasat.
Ha llegado a un acuerdo para adquirir el 90% de las acciones que Abertis tiene actualmente en Hispasat a un precio que asciende a los 949 millones de euros. Con esta operación, el grupo Red Eléctrica se convierte en uno de los principales gestores de infraestructuras de telecomunicaciones en España.
Venezuela, la ayuda humanitaria entrará en el país a partir del 23 de febrero.
Así lo ha anunciado el jefe del Parlamento y presidente interino Juan Guaidó. El próximo fin de semana se realizarán asambleas para preparar a todos los voluntarios para buscar la ayuda en las fronteras en el caso de que la Fuerza Armada no permita su ingreso.
El Chapo Guzmán pasará lo que queda de vida en la cárcel.
El antiguo líder del cártel de Sinaloa ha sido declarado culpable de 10 delitos de narcotráfico por un jurado tras 6 días de deliberaciones en un proceso que ha durado casi 4 meses y que pasará a la historia como el mayor juicio por narcotráfico llevado a cabo en Estados Unidos.
Bélgica cierra su espacio aéreo durante 24 horas por la huelga general.
El paro convocado por los sindicatos del país no garantiza que los puestos clave en el control del tráfico aéreo vayan a estar cubiertos. El espacio aéreo belga permanecerá cerrado hasta las 10 de la noche y afectará a más de 400 vuelos y 50.000 pasajeros.
Contamos también el pronóstico del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Elena Miñambres.
El tiempo anticiclónico sigue marcando esta semana, por lo tanto hoy miércoles vamos a disfrutar de mucho sol, de cielos azulados, de calma atmosférica, y es que ese potente anticiclón no permite la llegada de movimientos meteorológicos, por lo tanto vamos a hablar de una jornada muy estable, soleada, con escasa nubosidad y con temperaturas hacia arriba. En las horas centrales del día volveremos a ver termómetros cercanos a los 16 grados en Madrid capital y cercanos a los 17 en la comarca de Las Vegas. Por lo tanto, temperaturas máximas más altas y las mínimas se van a mover poco. Seguimos abrigándonos bien de madrugada porque esos termómetros están cercanos a los 0 grados en numerosas localidades del centro, el sur y el este de la Comunidad de Madrid. Y así se van a mantener durante los próximos días.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 920-2011.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Esta noche a las 9, Ajax Real Madrid. Desde las 8 y media lo contaremos en Onda Madrid. El conjunto blanco en el mejor momento de la temporada. En lo deportivo la duda es Casemiro con un proceso gripal. No se entrenaba ayer y en caso de no recuperarse será Nacho el que ocupe su lugar en el centro de la zaga junto con Sergio Ramos, que cumple su partido 600 con la camiseta blanca. Unos octavos de final que se abrían ayer con dos partidos. Victoria del PSG 0-2 en Old Trafford ante el Manchester United y en Roma victoria 2-1 de los los romanos ante el Oporto de Iker Casillas. El español Adrián López consiguió el gol en terreno contrario que da ala a los portugueses para el partido de vuelta. En el Atlético de Madrid, buenas noticias. Diego Costa completó por primera vez un entrenamiento con el grupo después de su operación, y otra mala. Lucas Hernández estará al menos 10 días de baja con una distensión de ligamentos en la rodilla derecha. En baloncesto, el Fuenlabrada ya tiene nuevo entrenador. Se trata de J. Cuspinera, que sustituye al argentino Néstor García, que dimitía el pasado sábado, y Madrid se convierte desde hoy en la capital del baloncesto. Para coger la Copa del Rey, hoy llegan los 6 equipos de fuera de nuestra ciudad. Real Madrid y Estudiantes se miden el viernes en los cuartos de final.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 14 minutos. Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues continuamos con tráfico muy saturado en los accesos a la capital, por la 42 en Parla y Fuenlabrada, también en Getafe, por la 4 en Valdemoro, en Pinto, también por la 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y la zona de Canillejas, por la 1 en San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, también en la zona de Las Tablas, por la M607 en Tres Cantos, también por la 6 en Majadahonda del Plantío y la zona de Aravaca en ambos sentidos, y por la 5 en Navalcarnero, y también problemas para acceder por esta 5 en Campamento. Y en la M40 todavía saturación en los tramos habituales de Vallecas a Coslada hacia la 2, en Mercamadrid sentido A4, también en el barrio de La Fortuna y Pozuelo hacia la 6, y en Valdemarín y túneles del Pardo ahora mismo en ambas direcciones.
Novedades en las calles de Madrid. Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días. Jesús.
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días. Bueno, pues tenemos que destacar varios puntos con dificultades. Por un lado, hay un vehículo averiado, afecta a los conductores que circulan por la M30 en sentido norte y poco después del puente de Ventas, por ejemplo, quieren tomar la salida a la calle de Arturo Soria. Atentos, porque hay un estrechamiento de calzada en ese punto. Por otro lado, destacamos unas obras que se van a prolongar aproximadamente más de una semana en la calle de O'Donnell, cerca de Narváez, en sentido centro. Y además, debido a una incidencia, atentos porque durante esta noche y esta mañana está cortado uno de los carriles centrales de la calle Alcalá a la altura de Goya, en este caso en sentido Plaza de Manuel Becerra.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Contamos más de la Crónica de Madrid ahora mismo. Como les decía hace unos minutos, la Crónica de Madrid tiene su propio juicio, Carlos Ibáñez.
Sí, ese juicio del espionaje continúa este miércoles en la Audiencia Provincial de Madrid. El juicio contra 6 acusados de un supuesto espionaje en el año 2008 a cargos públicos del Partido Popular, y lo va a hacer, se reanuda este juicio con las declaraciones de más testigos, entre ellos las del exconsejero Salvador Victoria. El expresidente de gobierno del Gobierno Regional, Ignacio González, comparecía ayer como testigo y negaba que conociera los seguimientos y que ordenara nada, porque dijo que, entre otras cosas, no tenía competencias en materia de seguridad. Y el ayuntamiento comienza a contactar a partir de hoy con los implicados para pulsar su opinión y su postura acerca de la nueva ordenanza que prepara para regular los vehículos VTC. Entre las cuestiones que se regulan se encuentra la prohibición de que sus conductores trabajen en la capital más de 16 horas y la de aparcar a menos de 100 metros del aeropuerto y de estaciones de tren y de intercambio cambiadores de transporte. La Comunidad de Madrid, sin conocer aún los detalles, prefiere dar facilidades al sector del taxi en lugar de limitar el margen de maniobras de las VTC. Pero lo que ya no van a poder hacer los taxistas, ni los conductores de VTC, ni el común de los conductores madrileños, es repostar en la gasolinera que ha estado durante los últimos 50 años junto a la estación de Atocha, entre las avenidas de María Cristina y Ciudad de Barcelona, porque ha comenzado a ser desmantelada. Vamos a saber cómo van esas tareas de desmantelamiento y, sobre todo, cómo se lo han tomado los vecinos. Ahí se encuentra Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días. Sí, era una gasolinera con mucho tráfico de clientes y punto además de encuentro de aquellos que comparten coche para hacer viajes. La imagen ahora es muy distinta, vallas y cintas la rodean. Hay además un vigilante que permanece aquí todas las noches para impedir actos vandálicos, y un cartel recuerda que para repostar la gasolinera más cercana está a 800 metros en el Paseo de Santa María de la Cabeza, y si vamos en otro sentido, en Doctor Esquerdo, en el número 153, a 2 kilómetros de distancia. ¿Qué opinan vecinos y conductores?
A mí no me parecería que desaparezca. Y segundo utilizado, yo sí veía tráfico de coches ahí. Y a mí no tiene por qué desaparecer, al lado de una estación de Renfe. ¿Sitios verdes? Sí, tenemos, que sí, pero que también se pueden utilizar en otros sitios. Es un poco manía ya el tema de los temas verdes.
Hombre, en el centro de Madrid yo creo que hay bastante más gasolineras en otros sitios. Siempre que se sustituya por una zona verde y supuestamente dentro de nada no se van a poder circular coches con gasolina o diésel, pues está bien.
A mí no me parece mal porque pienso que hay que preservar el medio ambiente, pero por otra parte también entiendo que al que contaba con esta gasolinera para el tránsito que fuera a realizar a las afueras o por donde pueda cogerles salidas de carreteras que cuentan con esta gasolinera, pues al final sí que les va a plantear algún problema, pero por lo demás creo que bueno, hay que organizarse y entiendo que habrán pensado que hay una distancia prudencial, hay otra gasolinera y por eso se puede prescindir de ella.
La licencia de esta gasolinera finalizó en el 2016, pero es ahora cuando cierra después de 50 años. Habrá en este lugar una dotación cultural, una zona verde y se mejorará la conexión con la estación de Atocha. Pero para esto quedan por delante 3 años de trabajos, entre otras cosas para desmantelar, demoler y descontaminar.
Gracias, Gloria, pero también tenemos que contar que Madrid está hoy de estreno. Pone en marcha el Centro de Innovación y de Formación de Movilidad, que va a ser presentado por el presidente de la Comunidad de Madrid, por Ángel Garrido, y lo va a hacer en el transcurso de una visita al Centro Integral de Gestión del Transporte Público de Madrid, que controla en tiempo real los movimientos de los más de 5.000 vehículos de transporte público que se mueven a diario en nuestra región. Además, el Defensor del Pueblo recibe la reclamación por la reducción de horario en centros de salud. Los sindicatos, Comisiones y UGT, diversos colectivos como Facua, CECU y la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública van a hacer entrega hoy de un documento al Defensor del Pueblo en protesta por el deterioro, dicen, y el desmantelamiento de la atención primaria en la Comunidad de Madrid. Aseguran, Juan Pablo, que la reducción de horarios de atención sanitaria supondrá más demoras en las citaciones, más urgencias en centros y hospitales, reducción de plantillas de atención primaria, más privatización y desigualdad.
Ocho y 20 minutos, a buen paso y a buen ritmo nos metemos en el intercambiador.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Más información, claves de la actualidad de Madrid en el intercambiador, en este Día Mundial de la Radio. Está Sara Medialdea. ¿Qué tal, Sara? Diario ABC. Buenos
Hola,
días.
Muy buenos días y muchas felicidades, por cierto.
Aquí estamos, aquí estamos, haciendo radio, por si acaso. Cristina Gil, Agencia de los Papeles. ¿Cómo estás, Cristina? Buenos días.
Buenos días, me sumo a la felicitación de Sara. Feliz Día de la Radio.
A ver, primer dato de la mañana, Sara. ¿Caben 100.000 patinetes en Madrid?
Pues eso es lo que yo pienso, que esto iba, vamos, yo me los imagino un poco como los 100.000 hijos de San Luis apareciendo aquí, invadiéndonos prácticamente. Lo curioso es que había 25 empresas que estaban pidiendo al ayuntamiento autorización para que sus patinetes, que en total sumaban algo más de 100.000, circularan por Madrid. Obviamente el ayuntamiento, en un arranque de sentido común, se ha dado cuenta que esto era inviable porque iba a haber más patinetes casi que madrileños por el centro de Madrid, desde luego. Y al final van a ser 8.000 y pico.
Ni el 10%.
800, exactamente. Hay otros 3.000 que están en lista de espera, digámoslo así. Pero bueno, de momento son 8.600 los que van a circular con una serie de medidas, que todo el mundo lo sepa. No pueden ir por la acera, no pueden ir por los carriles bus. En fin, se ha ordenado un poco. En este momento en que tanto se habla de los VTCs, de los taxis, ahora llegan los patinetes, tenemos los coches de car sharing, tenemos motos, tenemos bicicletas, en fin, que Madrid se está convirtiendo en una pequeña jungla, sobre todo en su zona central, en su zona más accesible para turistas y para visitantes que vienen a verla. Entonces, bueno, como se decía en aquel programa de radio, un poquito de por favor, esto hay que organizarlo porque si no, no vamos a poder ni movernos.
El que se quiere organizar ese rejón, no sé si los va a reunir en patinete, pero los va a reunir este sábado a desayunar, ¿no? Sí. A los suyos, quiero decir, Cristina.
Sí, bueno, ha tenido un éxito tremendo la convocatoria. Ellos anunciaron, ellos me refiero a Más Madrid, tanto por parte de Manuela Carmena como Íñigo Errejón, que se iban a organizar en el primer desayuno con voluntarios este sábado, y por cuestiones de espacio, porque lo van a hacer en la nave de Villaverde, pues pusieron como 700 personas de asistencia y había que enviar un formulario. Bueno, pues en menos de 24 horas estas 700 plazas estaban cubiertas, lo ampliaron a 1.000, también en pocas horas lo han cubierto y han tenido que cambiar la ubicación dentro de la propia nave, pero vamos, están desbordados y muy, muy ilusionados. De hecho, ellos lo que dicen es que desde que se conoció el acuerdo entre Carmena y Errejón, sí, pues ha triplicado el número de inscritos en la plataforma y ya cuenta con 9.000. Más Madrid ya no es plataforma, que me he referido ya como plataforma, pero desde hace una semana ya está inscrita en el registro de partidos políticos del Ministerio de Interior, por lo que concurrirá como partido político, como hizo ahora Madrid hace 4 años, abandonando la idea esta de la agrupación electoral, que al final siempre trae más problemas, y lo único que sí que destacan es que luego no va a funcionar como un partido al uso, ¿sabes? Porque de hecho es que la primera que dice que ya no pertenece a un partido político es Manuela Carmena. Entonces todavía están perfilándolo, aunque sí que se andan con cuidado con todo lo que dicen, porque al final luego Manuela Carmena sale diciendo lo que le da la gana y al final es lo que dice ella, ¿no? De hecho hace casi un mes dijo que iba a haber primarias ahora y todavía no se sabe nada. Están intentando articular porque quieren hacer unas primarias especiales, como ya hemos contado algunas veces, de primarias como por capítulo. Títulos, ¿no? Uno de economía, urbanismo, etcétera. Y bueno, y ahí están. Y ayer sí que salió Anticapitalistas diciendo que ellos van a presentar una candidatura totalmente ajena porque tienen un proyecto antagónico a Más Madrid. Sí. Quieren atraer a Izquierda Unida y quieren atraer a los de la bancada municipalista, que está liderada por un concejal también de Ahora Madrid, por Pablo Carmona. Y está en lo que hablamos siempre, en si van a ser capaces de captar ese 5% mínimo para poder sacar 3 concejales en el caso del Ayuntamiento de Madrid. Y ayer pues lanzaban la siguiente idea, dice, si los sondeos han demostrado o dicen que ahora Madrid ha perdido como un 5,5% de sus votantes con respecto a hace 4 años, que vienen a ser como unos 85.000, pues nosotros queremos aglutinar esos y poder entrar como grupo. Vamos a ver si
vamos a ver cómo les sale el desayuno a los de Rejón. Por cierto, a falta de autobús que cubra y supla la línea cerrada en el tramo entre Sol y Retiro, la comunidad se plantea pedir una reclamación a la empresa que hace la obra de Canalejas porque está cerrado el metro por su culpa, ¿no, Sara?
Pues efectivamente está cerrado, hay un montón de madrileños, decenas de miles al menos, que todos los días se ven afectados porque no pueden circular entre Sol y Retiro o entre Retiro y Sol. El Ayuntamiento y la comunidad están estableciendo un sistema de transporte alternativo, unos autobuses, pero claro, esto cuesta dinero y vamos a tener que pagarlo todos los madrileños. Entonces, la obra de Canalejas es una obra enorme por magnitud, por envergadura, por lo que van a hacer allí, pero de momento lo que está causando es un montón de problemas. Este del metro, hemos tenido 2 escapes de gas, tenemos atascos allí a diario. Hubo que cerrar varias salas de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando porque aparecían unas grietas misteriosas en los monumentos que estaban allí, que sí. Bueno, luego dijo el Ayuntamiento que no era culpa de las acciones de la obra, pero vamos, que también es casualidad porque es que justo está enfrente. En fin, que es una obra que está costando ciertas dificultades a la ciudad y no está mal que la comunidad piense en pedir una reclamación, efectivamente, como dijo ayer el portavoz del Gobierno regional, Pedro Royán. Entonces vamos a ver en qué se sustancia esto, pero no estaría mal que compensara de alguna manera la ciudad por todas las molestias que se están produciendo durante todos estos tiempos de obra, que son muchos ya,
Y es misterioso que no pongan el autobús. Es un misterio, ¿eh?
Es que además normalmente se pone de forma automática y en este caso pues se va a poner el 23 o 24 de enero efectivamente con el metro cerrado y sin autobús.
Sí, sí, el paseo de un sitio a otro es estupendo, pero a lo mejor uno tiene tiempo de pasear y lo que quiere es llegar de un sitio a otro.
Igual no, ¿verdad? Igual en patinete, mira, con patinetes.
Dime en 30 segundos, que me quedan 30, Cristina. ¿Quién quiere abandonar la comisión de investigación del asunto de la universidad en la asamblea y por qué?
Bueno, pues Podemos ayer ya advertía que si en la siguiente sesión, que es para el 4 de marzo, no comparecen Cristina Cifuentes y Pablo Casado, pues que se plantean levantarse. Claro, es una petición bastante ambiciosa. Es verdad que todavía no están reunidos para cerrar estas comparecientes, pero estaban, por ejemplo, primero pues el propio rector de la Universidad, Rey Juan Carlos, el consejero de Educación. Entonces, no sabremos al final en qué se quedará esta comisión, porque, por otro lado, el PP ha dicho que, bueno, ha dejado en el aire su asistencia, o sea que lo mismo el viernes tampoco aparecen ellos. Y luego Ciudadanos sí, visto lo visto, el panorama ya sí que ha confirmado que en el caso de que al final se quede en 2 sesiones y las conclusiones no sean lo que ellos estaban buscando para la próxima legislatura, lo vuelven a hacer.
Lo vuelven a hacer otra vez.
Sí, pueden intentar por lo menos continuar con esta comisión, que como decía ayer la portavoz de Podemos, parece más un paripé que otra cosa, porque al final se ha quedado muy floja.
Bueno, pues mucho menos ha sido flojo este espacio de este programa. Buenos días, Madrid.
He corrido, ¿eh?
No, pero... No.
En este último momento, así como no llego.
Has cogido un patinete para contar.
Sí.
Adiós, Cristina Gil, agente de Robopress.
Buen día.
Adiós, Sara Medina, de ABC. Adiós, ¿eh?
Adiós, buenos días.
Adiós. Llegamos a las 8:30, el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid. Aquí estamos en este miércoles 13 de febrero, un momento.